Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de dadisme, parlem d'una forma de discriminació social per qüestió d'edat. És una discriminació silenciosa, una discriminació que no té pràcticament visibilitat i que es manifesta a partir dels 50 anys. Poso una xifra així per sobre, perquè aquí variaríem en funció de què. A partir d'aquesta edat, per què comença? Comença amb unes qüestions laborals. Perquè ja una persona amb 50 anys li costa trobar feina. No és tan fàcil trobar feina. Entrarien dins dels aturats de llarga durada, etc, etc. Les empreses no tenen visió, possiblement, en qüestió d'experiència o el que calgui, però el cas és que a partir d'aquí ja comencem a patir l'edadisme. Un edadisme que es va, doncs, accentuant en funció que fas edat. Després, ja un cop arribes a la jubilació, parlem de 65 anys, amb sort, cap amunt, cap endavant, doncs entres en un sac, si em permets, que la comparació és la mateixa si tens 65 com si tens 85, i no és el mateix, no és el mateix. I això passa, aquesta discriminació passa, cada edat i cada sensibilitat té un seu moment. El cas és que amb petits detalls es podrien solucionar moltes coses. En aquest cas, i avui, posarem el focus a partir dels 70 anys, en aquest cas. L'edadisme aquí és una mica deixar els nostres grans, les persones grans, una mica així, doncs, al marge moltes vegades, no? I en petits detalls podem solucionar-ho. Per exemple, parlarem d'un programa pilot, un programa pilot que estan fent a Lleida, doncs per ajudar precisament les persones d'uns 70 anys, més o menys 70, 72 anys, per controlar les pastilles que prenen amb la seva medicació. Fan els pastilleros, pastillers famosos, no? En parlarem del tema, perquè això entraria dins d'un gran univers que entraria des del principi de tot, que he explicat que com comences amb 50 anys, comença aquesta discriminació fins al final, quan ets ignorat pràcticament de moltes maneres, no? Ets un vell. Sí, és així de dur, malauradament, és així de dur. I possiblement aquesta sensibilitat l'haurien de tenir molt més a flor de pell. Bé, parlarem de tot això i posarem el punt de vista dins de l'edadisme i aquests detalls que ajuden, doncs, a integrar i a que la vida continua d'una certa normalitat. Si parlem de la meteo, si parlem del temps que tenim per davant abans d'informació de serveis, doncs ho explico. Avui, precisament, tenim un avís per vent, en tot cas. Aquest matí hem tingut un avís per vent, però és que aquesta tarda, doncs, diré que a partir de mitja tarda s'esperen, doncs, alguns ruixats febles o localment moderats i dispersos a l'interior del quadrant nord-est. Al vespre és probable que arribin a altres punts del Pirineu, al Prepirineu i al litoral nord. Però bé, parlo d'anècdota, parlo de precipitació minsa que no ens ajudarà absolutament en qüestions de sequera. La temperatura màxima, si així va, serà una mica, lleugerament, moderadament, a meitat sud, a litoral, prelitoral, però bé, tampoc és una cosa molt per l'època, molt perquè toca per l'època, una mica per sobre de la mitjana, però bé, res a destacar en tot cas per la part que ens interessa, sobretot els cops de vents de tramuntana per qüestions de l'incendi que tenim a la part nord, però cap a Portbou, però res més. Sembla que el vent, almenys durant fins a aquestes hores, una mica més de primera hora del matí, tindrem un fortes ratxes de vent. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs arran del que explica el company, segueix comentant que la Nacional 260 al Portbou per l'incendi està totalment entallada la circulació i això afecta l'accés amb aquesta, la continuació de la Nacional 260 cap a territori francès. Tenim en el cas de la P7 problemes a Tarragona, on hi ha un carril tallat perquè hi han topat en dos camions. Estan en el voral, només hi ha un carril tallat i una miqueta de lentitud al punt. I en el cas d'aquesta P7 també a Tarragona estan retirant un altre camió d'un altre dia. Hi ha un carril tallat i un parell de quilòmetres aquí a Vandellòs, en sentit València, sentit sud. La ronda amb alguns punts de l'altitud a Sant Adrià i, per tant, demanar-vos molta cautela. Això és tot. Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
parlar de les deficiències dels pobles petits a causa de la pèrdua de la població. Justament el passat divendres estàvem parlant de la programació aquí a la professora del Cope Catalunya del tema, i avui, a part d'aquest estadisme, volem parlar doncs del que és una bona notícia, d'aquests detalls, d'aquests petits detalls que ajuden a millorar la qualitat de vida. A partir del pròxim mes de juny, el Col·legi de Farmacèutics de Lleida iniciarà un pla pilot amb 72 farmàcies rurals per donar una medicació planificada a la gent gran dels municipis. Així que guanyem amb això? Doncs evitarem desplaçaments a les capitals de comarca, per exemple, no? Aquest pla pilot és per poblacions amb menys de 1.500 habitants. Sergi Tor, bon dia.
Sí, bon dia, José Miguel.
Bé, ara mateix ja et sentim, ets a Vilanova de la Barca, una de les poblacions adherides al pla pilot. Què tal per Vilanova, Sergi?
Doncs així és, estem aquí a Vilanova de la Barca, que és una de les poblacions de les 72 lleidatanes que la seva farmàcia s'ha adherit amb aquest pla pilot, on d'ajuda, en aquest cas, el que seria els seus veïns, han de facilitar les pastilles setmanals que necessiten i així doncs evitar també desplaçaments. Primer de tot, he de dir que aquesta és una població que està a uns 15 quilòmetres de Lleida, al voltant de 1.000 habitants, i que avui fa un dia sensacional, eh? Fa un dia de sol, fins i tot hem hagut de treure la jaqueta, per tant, doncs, és un plaer estar aquí doncs, aquest migdia del dilluns. Estem aquí a un veí de Vilanova de la Barca, d'aquesta població, senyor Miquel Gómez, benvingut a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Bon dia i benvingut tu.
Molt bé, per cert, quin gran dia fa avui, no?
Magnífic, bueno, ja tocava perquè feia uns dies de molt vent i, bueno, costava molt sortir al carrer.
Anem a parlar d'aquesta iniciativa, en aquest cas la farmàcia de Vilanova de la Barca, com també altres 72 de la demarcació de Lleida, de poder ajudar a vostès realitzant ells mateixos el que seria, doncs, el que podíem anomenar abans el pastiller, no? És a dir, tenir ja totes les pastilles ja guardades i, en aquest cas, a disposició de vostès. Vostè com veu aquesta iniciativa?
Bueno, ho veig molt positiva. Ho veig molt positiva, tenint en compte que aquesta població és petita, la farmàcia també té les seves mancances i, bueno, pues, seria un servei, diria, molt bo pel poble.
Sobretot per evitar desplaçaments amb el que seria Balaguer i Lleida, que serien les poblacions grans més pròximes, no, a Vilanova?
Quan falta alguna medicina, sí, malgrat que la farmàcia de seguida, d'un dia per l'altre, ja te la té preparada.
Sobretot per tenir, en aquest cas, el control setmanal, perquè a vegades pot haver algun oblit, no?, del que ho necessite.
Si la intenció és que tothom sàpiga les pastilles que li toquen al dia i a quina hora i tal, doncs em sembla positiu.
Per cert, vostè necessita també, va molt a la farmàcia o no?
Sí, perquè prenc, per l'edat, doncs, prenc diverses pastilles al dia i bueno, doncs les vaig a buscar a la farmàcia i sense cap problema hi ha algun subministrament. Ja, el que he dit abans, quan falta alguna, de seguida t'ho diuen, demà te la tindràs preparada.
Bueno. Sí, si tingués preparades ja totes les pastilles setmanalment, és a dir, ja que tingués en aquest cas realitzada com una mena de planning, també li seria beneficiós, no?, per vostè?
Bueno, també, cadascú ens arreglem d'una manera, no? Jo ja tinc el pastiller i el tinc, diríem, en compartiments separats de cada pastilla i sé quan me toque cada una. Suposo que això és el que fa tothom, suposo.
Molt bé, tot el que sigui beneficiós, millor.
Sí, però si ja t'ho diuen, mira, te donem aquest pastilla i tal, i a més, això te toca el dilluns, i això el dimarts i tal, doncs, pues, bueno, encara serà més factible.
Molt bé, senyor Miquel Gómez, gràcies per estar aquí a Herrera en Cope Catalunya d'Andorra, des de Vilanova de la Barca, i bona tarda.
Bon dia a tots, gràcies.
Molt bé, doncs aquest és un testimoni, José Miguel, d'un veí d'aquesta doncs, localitat lleidatana que, evidentment, doncs, necessita de la farmàcia, necessita doncs, aquest pastiller que ja el té, però si, a més, doncs, té aquesta utilitat ja realitzada des de la mateixa farmacèutica, doncs molt millor, i sobretot, al cap i a la fi, l'objectiu d'aquest pla pilot és evitar desplaçaments de la gent més gran amb altres localitats més importants, que en aquest cas seria Lleida o Balaguer, que s'hi disposarien ja de tots els productes farmacèutics i portar-los aquí per evitar aquests desplaçaments.
Gràcies, Sergi, i bon migdia.
Molt bé, gràcies, José Miguel, des de Vilanova de la Barca. Una abraçada, bon migdia.
Cuida't. Bé, de seguida parlarem precisament d'una aplicació. Parlarem de com utilitzar la intel·ligència artificial per buscar persones desaparegudes. Parlarem de SOS, amb SOS desapareguts, que precisament heu començat a utilitzar aquest reconeixement facial, doncs per buscar aquestes, fer recerca d'aquestes persones desaparegudes. Parlarem amb el seu president, el senyor Joaquín Amills, per parlar del tema, perquè aquí entrem, i suposo que això ho tenen molt mesurat, SOS desapareguts, per això ho han posat en marxa, entrem dins d'un tema i una pregunta interessant. És a dir, apliquem la intel·ligència artificial i el reconeixement facial per buscar, fer cerca de persones desaparegudes, ara explicarem com, però, clar, aquí entra també la protecció de dades. On està el límit? On està el punt de privacitat i no? Com es fa això? De seguida en parlarem, i parlarem també amb la doctora Carmen Torrejón del Centre Mèdic Estètic Estarbene sobre qualitat de vida en aquest cas. Tot això aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de una a...
Que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones, no estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de una a cuatro de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, feliz lunes.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Perfecto.
Oye, te pregunto dos cosas que creo que van directamente relacionadas, creo, ¿eh? Bien. El hipotiroidismo,
¿sí?,
y la pérdida de peso.
Vale,
¿Esto se puede combinar de alguna manera?
Vamos a ver, primero para aquellas personas que no sepan lo que es el hipotiroidismo, lo explicamos.
De acuerdo,
¿no? El hipotiroidismo,
sí,
significa que una glándula que tenemos en nuestro cuerpo, que es el tiroide, y que piel la que se encarga, digámoslo así a grosso modo, de quemar las calorías, pues esa glándula está un poquito perezosa, funciona menos de lo que tendría que funcionar, y entonces estas personas que tienen un hipotiroidismo que no lo saben, ¿eh? Es decir, que no se han hecho análisis, que todavía no están diagnosticadas, pues observan que, bueno, haciendo su vida prácticamente igual, van aumentando de peso con una cierta facilidad, ¿no? Entonces esto les hace pues ir al médico. El médico hace una historia clínica, hace una analítica, y en la analítica se descubre que sus hormonas tiroideas están por debajo de lo normal. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, pues en este caso se pone la hormona, lo que esa persona no produce se le da externamente con un medicamento, uh-huh. Y entonces se normalizaría ese tiroides, se normalizaría la función de esta persona, ¿vale? Es decir,
de acuerdo.
Que el hipotiroidismo, digamos, sería una causa clínica, una enfermedad que puede justificar el aumento de peso, pero una vez que ese hipotiroidismo se ha diagnosticado y se ha tratado, digamos que esa persona tiene la misma normalidad que nosotros. Es decir, a partir de ahí, su predisposición a engordar es la misma que nosotros, solo que nosotros puede ser que no tomamos el medicamento y ella toma el medicamento, ¿vale?
Vale.
Hasta ahí lo que puede ser la enfermedad. Pero hay una cosa importante que les pasa a muchas de las personas que tienen hipotiroidismo, que piensan que cuando se les ha diagnosticado este problema y toman su pastilla, que son personas como que están un poquito condenadas, si me permite decirlo así, a que puedan tener sobrepeso y que inclusive ese sobrepeso puede ser de una cierta importancia, es decir, que le sobren bastantes kilos, ¿no? Porque yo a veces me encuentro personas que tienen sobrepeso importante, que nos llaman y dicen, bueno, doctora, pero es que yo tengo hipotiroidismo. Y yo siempre le pregunto, ¿pero lo tiene usted tratado? Sí, sí, lo tengo tratado. ¿Y se lo controla usted periódicamente? Sí, sí, me lo controlo. Y me van haciendo los cambios si es necesario. Pues bien, esa persona cuando está tratada no tiene ningún inconveniente para poder perder peso.
De acuerdo.
Esto es muy importante, ¿vale? Porque, insisto, hay muchas personas que están diagnosticadas y están tratadas por un hipotiroidismo que piensan que tienen como más dificultad, ¿no? Como que se les va a hacer todavía más cuesta arriba que a cualquier persona normal. No, se les va a hacer exactamente igual de cuesta arriba que se nos puede hacer a ti y a mí que no somos hipotiroidios, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, con esto, ¿qué mensaje quiero lanzar? Pues quiero lanzar ese mensaje a personas que tienen este diagnóstico, personas que están tratadas por este problema, personas que tienen un sobrepeso de más o menos kilos, que están ahí como mantenidas, que no se atreven a ponerse en marcha porque piensan que el hecho de tener ese diagnóstico y ese tratamiento no les va a permitir poder alcanzar el peso que deberían tener. Desde aquí les digo que no, nosotros tratamos muchas personas con hipotiroidismo, tratamos muchas personas con lo que se llama síndrome metabólico, es decir, con azúcar, con colesterol, con hipertensión, es decir, personas que toman mucha medicación. De la misma manera que las personas del síndrome metabólico pierden peso sin ningún tipo de problema y es más, normalizan la cantidad de medicamentos que tienen que tomar, lo mismo nos pasa con las personas hipotiroideas. Con esto, no digo que estamos prometiendo que le vamos a quitar la pastilla para su tiroides. No, lo que vamos a hacer es que manteniendo la misma medicación que hasta ese momento ella sigue teniendo sobrepeso, le vamos a quitar el sobrepeso y va a seguir con su medicación para el tiroides. ¿De acuerdo?
De acuerdo. O sea, yo creo que me ha quedado bastante claro el tema. O sea, que en el fondo se corrige y puede seguir perdiendo peso. O sea, puede seguir perdiendo peso de forma normal y sin ningún tipo de problema.
Normal, correcto.
De acuerdo.
Así es.
Pues ya sabéis que podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene en el 93-414-3631. 93-414-3631. Ese es el teléfono y ahí podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora. Podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Ya sé que en la web encontraréis mucha información, por lo menos las maneras de contacto, el mail, el WhatsApp y el teléfono lo vais a encontrar en la web, aunque sigue en obras, ¿eh?
Sigue en obra, pero creo que esta semana ya podemos quitarle la cortina.
Bueno, vamos a montar una fiesta, doctora.
Tanto que sí, ¿vale?
Un besazo muy grande, doctora Carmen.
Un abrazo,
muchísimas
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Adiós.
Parlem de reconeixement facial. Parlem.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Dónde está nuestro?
Mireu, la tecnologia no és bona ni dolenta per ser, això ja ho sabeu. Va en funció de les mans que cau i com s'utilitza. Aquí és on començaríem a tenir coses. Una part molt bona, en aquest cas d'utilització de la intel·ligència artificial i de la capacitat de reconeixement facial, d'aquesta capacitat que té, aquesta velocitat, és doncs buscar persones o fer recerca de persones desaparegudes. Sols Desapareguts ha començat a utilitzar aquest reconeixement facial per a buscar persones desaparegudes. Ha impulsat una iniciativa de voluntariat pionera a partir de la creació d'un àlbum amb imatges de persones desaparegudes. Ara parlarem com funciona i com va i sobretot on estan els límits, perquè això possiblement es podria aplicar, o la intenció en un futur seria aplicar-ho doncs, a ports, aeroports i estacions. Parlem amb el president de Sos Desapareguts, el senyor Joaquín Amills. Joaquín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Joaquín, ¿cómo vamos a aplicar esta tecnología para buscar personas desaparecidas? De hecho, ¿qué hace falta para empezar?
Bueno, o sea, tenemos que ser consecuentes de que nuestra sociedad avanza a pasos agigantados en cuanto a progresos, de todo lo que es no solamente el reconocimiento facial, sino todo lo que es la facilidad para localizar, encontrar, buscar, etcétera, etcétera. El reconocimiento facial se basa en que desde Sos Desaparecidos creamos un álbum que respeta la privacidad de la persona desaparecida en cuanto que no ponemos nombre, solamente hay una referencia, ni lugar que desapareció, ni fecha que desapareció, absolutamente nada, a pesar de que está en redes sociales y que está en nuestra web. Pero para evitar cualquier tipo de problema, como usted muy bien decía antes, optamos por la total privacidad, solamente la fotografía y una referencia. El usuario, a través de nuestra web, descarga en su móvil este álbum. Pero no ocupa sitio, no ocupa espacio en su móvil en cuanto a que lo que hace es descargarlo en la nube. Bien, siguiendo los pasos que marcan en nuestra web, autoriza a Google Fotos, que es una aplicación que viene ya de serie en todos los dispositivos móviles, autoriza a que haga el reconocimiento facial en sus fotografías comparando con el álbum. Dejar claro que eso se respeta también la total privacidad de la persona, del usuario, en cuanto a que nosotros no tenemos ningún acceso a su álbum de fotos ni a ningún dato del usuario. Es decir, el sistema es el mismo que tiene ya el usuario, que tiene todas sus fotografías en los álbumes de Google Fotos.
Entiendo.
Bien, ¿cómo funciona? Imagínese usted que está en Plaza Cataluña y está tomando unas fotografías junto con unos amigos.
De acuerdo.
Y resulta que en un segundo plano o un tercer plano se cruza una persona que es un desaparecido. Bien, entonces Google Fotos, cuando periódicamente haga el reconocimiento facial de su álbum de fotos con el álbum que ha compartido usted con nosotros, entonces si existe una veracidad, si existe una
coincidencia,
una coincidencia, inmediatamente se lo va a comunicar con esa fotografía, la cual pues usted va a decidir también si nos pasa esos datos o no nos los pasa.
Entiendo.
Y es así, nos va a pasar los datos y nosotros inmediatamente lo comunicaremos a los cuerpos de seguridad del Estado o policías autonómicas, dando pues todos los datos de esta imagen, tanto día como lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma más que tenemos que poner. En su momento fueron las alertas en cajeros automáticos, ahora es el reconocimiento facial, y tanto por la posibilidad de poder localizar a una persona, fíjese que cuando hablábamos de los cajeros automáticos decíamos, bueno, va a ser muy difícil que a través de los cajeros automáticos alguien identifique a una persona, ¿no? Bueno, pues desde que lo implantamos hace 3 años, estamos en torno a 50 y tantas personas que han sido localizadas gracias a que la alerta estaba en los cajeros.
Genial.
Por lo tanto,
sí, sí. Dime.
No, digo, por lo tanto, es una forma de buscar, es una forma de colaborar, pero también es una manera de sensibilizar a la sociedad y a la vez de dar un rayo de esperanza a las familias que tienen un desaparecido.
Claro, estamos hablando del móvil. En principio, cuando se empezó a aplicar toda esta tecnología de la reconocimiento facial, se aplicaba, por ejemplo, en estaciones de tren, en aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidades de que esto se pueda hacer en sitios de paso masivo como estos?
Claro, hay posibilidades. El tema está en que exista voluntad de poder hacerlo. Nosotros lo hemos pedido, lo hemos sugerido. El tema es que, bueno, pues siempre tenemos una barrera que es la protección de datos. Pero como antes le decía, la protección de datos está asegurada en cuanto a que nosotros no difundimos ningún nombre, ningún lugar, nada, solamente una imagen junto con una referencia que está denunciada por desaparición, entendiendo que cualquier persona mayor de edad puede o tiene el derecho a desaparecer, pero también su familia tiene el derecho a buscarla. Entonces, creo que no vulneramos nada. ¿Sí? Esto lo hemos examinado con todo nuestro departamento jurídico casi durante un año y medio que hemos tardado en poder lanzar este proyecto. Y ojalá podamos emplearlo en cámaras que hay en muchísimas calles, que son cámaras de tráfico, por ejemplo. Por supuesto, aeropuertos, trenes, centros comerciales. A diferencia de otras veces que se ha prohibido el reconocimiento facial, es que se hacía entonces en plan a toda la multitud que estaba en ese momento y con unos fines concretos, incluso a veces para identificar personas que no eran gratas, ¿no? Bien, aquí se trata de algo muy distinto. Se trata de que no existen nombres, se trata de que son personas que están desaparecidas, que existe una denuncia por desaparición, que los cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas lo están buscando. Creo que tendríamos un poco que pensar en nuestra sociedad que el derecho que genera todos los demás derechos es el derecho a la vida. A veces creo que solapamos otros derechos a ese que es esencial.
Pues, señor Joaquín Amils, presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones. Muy amable.
Gracias a ustedes por el espacio.
Doncs aquest és un què, i dona molt de sí i posa moltes preguntes per la part bona. És una manera d'aplicar la part bona de tot el que és la tecnologia en la recerca de persones, en aquest cas, però també amb les preguntes de fer on estan els límits de la privacitat i fins on podem arribar per la llei de protecció de dades, que aquí a Europa, a Espanya, no som els Estats Units, per entendre'ns. En aquesta qüestió hi ha molt més interès en la protecció de dades. De seguida parlarem, atenció, perquè aquesta història us encantarà. Us encantarà, us encantarà, us encantarà. Parlem de la Milagros Carballo. Qui és la Milagros Carballo? Doncs la Milagros Carballo és una senyora que té, o farà, millor dit, 90 anys. No sé si té 89. Marc Puerto, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Té 89.
Ara té 89 i farà, dintre de molt poc, 90 anys.
Ah, o sigui, aquest 2023 farà 90 anys. Què té de particular aquesta senyora? Doncs aquesta senyora fa vida encara a un quiosquet de llaminadures que regenta el barri de Sant Antoni, i encara el regenta ella. Encara, amb pràcticament 90 anys, està allà al peu del canó. Doncs parlarem de la història d'aquesta senyora, Mar Puerto. Tu has anat allà a entrevistar-la al quiosquet.
Hem estat parlant amb ella cara a cara sobre aquests més de 60 anys que porta al quiosc.
Doncs de seguida parlarem d'aquesta història humana, i abans en rebrem en aquest estudi els companys d'Àrea Jurídica Global per parlar de què? D'abusos bancaris. En parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
La labor principal és atender a aquestes persones en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada.
Esta semana, exclusión social.
Tenemos que garantizar nosotros desde la Iglesia, los cristianos, que la vivienda sea un derecho básico asequible para la mayoría o para todas las personas.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Debes mucho dinero al banco? ¿Fuiste de esas personas que picaste lo de la tarjeta revolving? Yo fui una de ellas. No estáis solos. Y yo no estoy solo. ¿Por qué? Pues porque tengo a los amigos de Área Jurídica Global, que de abusos bancarios saben un montón. Incluso me dijeron a mí que era víctima de abusos bancarios sin yo saber que era víctima de abusos bancarios. Vamos a hablar de abusos bancarios, que es uno de esos temas largos y muy interesantes además, Ariana López, Javier López, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hablamos con Área Jurídica Global. Abusos bancarios. Realmente me cuesta empezar por abusos bancarios. ¿Todo
everywhere,
el mundo es víctima de un abuso bancario o potencialmente ha sido víctima de un abuso bancario?
Yo me atrevo a decir que todo el mundo que...
que ha entrado en un banco tiene algún abuso bancario.
Sí, iba a decir que me ha pedido asesoramiento, se lo he pillado, pero sí, en verdad, sí.
Es increíble, es que es tan abusivo, por ejemplo, una sentencia favorable, lo que pasa es que solo la tenemos en primera instancia. ¿Sabe todo el mundo que el Euribor se manipuló en el año 2005 al 2009? ¿Sabe todo el mundo que los bancos han pagado multas multimillonarias por manipular el Euribor?
Mira, tenemos un comentario en YouTube de un vídeo en el que hablamos del Euribor que dice: esto es demasiado bueno para ser cierto. Y es que es verdad, o sea, es verdad, la gente no sabe que... bueno, un director de banca, ahora no me acuerdo de qué banco era, un banco europeo.
Sorpresa.
Un banco sorpresa. Se jubiló.
¿Sí?
Y antes de jubilarse dijo: voy a hacer el bien. Y se chivó de que todos los bancos europeos habían pactado la subida del Euribor en el año, bueno, del 2004 al 2008.
O sea, me voy, pero me voy y
me voy
os arrastro conmigo.
Me voy y nunca iré a la cárcel, sí. Pero vosotros sí, exacto.
¿Cómo sé yo que he sido víctima de un abuso bancario? De forma práctica, ahora mismo, si estoy escuchando la radio, me decís un comentario. Por ejemplo, una hipoteca. La hipoteca puede ser uno de los...
Si tienes hipoteca, tienes abuso bancario.
Sí,
si tienes tarjeta, tienes abuso bancario.
Si has firmado la hipoteca antes del 2021, hay abuso bancario. Lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Luego, si
te
tienes
han cobrado
también un préstamo...
comisión de apertura, que no deberían...
Esto es muy nuevo.
Sí.
Esto no hemos hablado de esto últimamente.
Es el Tribunal de...
Hace
Europeo.
Tres semanas, Europa dijo... la comisión de apertura es abusiva. Esta comisión de apertura, para que entienda también los oyentes de lo que estamos hablando, es una cláusula abusiva que llevamos reclamando 10 años tranquilamente en los juzgados españoles.
Hasta que nos han dado la razón, incluso en Europa.
Girona daba la razón, Barcelona no, Madrid tampoco. Cádiz sí, o sea, dependía.
Dependida.
Eso no
sí,
puede ser.
Porque tenemos oficinas en toda España, vamos poniendo las demandas en todas las
claro,
zonas.
Claro, y sabemos más o menos qué juzgados lo
pero
daban y
pero ya nos
y
ha dicho el
no.
Tribunal de Justicia Europeo, que también tenemos oficinas en Bruselas, que la comisión de apertura es abusiva. Pues el otro día una comisión de apertura de 9.000 euros para un cliente. O sea, nos han cobrado de más. Los gastos del notario, gestoría, también nos lo tienen que devolver. La comisión, como decía, de apertura. El interés de demora, que no puede superar 2 puntos al ordinario. Y todas las hipotecas firmadas antes del año 2021 tienen el 19, el 21. Entonces, te tienen que devolver, y no es broma, todos los intereses que te han cobrado en algún momento que hayas dejado con la hipoteca o los préstamos al descubierto.
Pues ponte en manos de profesionales, es lo que tienes que hacer. Ponte en manos de Área Jurídica Global. En la web encontrarás toda la información, areajuridicaglobal.com, y el teléfono gratuito para consultar, para hablar con ellos, para explicarles tu caso. 900-730906. 900-730906. Ariana López, Javier López, muchísimas gracias.
Nada, seguiremos aquí defendiendo los abusos.
A vosotros, y gracias por permitirnos informar de los abusos bancarios.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Llévame esta noche a San Fernando.
Parlem de la Milagros Carballo. Farà 90 anys aquest 2023 i encara fa vida al quiosquet de llaminadures que regenta el barri de Sant Antoni a Barcelona. Ho fa des de fa més de 60 anys. Primer va fer-ho al costat del seu marit, però fa més de 30 anys que ho fa tota sola. A la seva edat, la relació diària amb la gent l'omple de vida. Mar Puerto, quina història més xula.
Doncs sí, així és. I és que al barri aquest quiosque és tota una institució. Hi ha gent que va comprar llaminadures, però també molts veïns s'asseuen a la cantonada amb ella per petar la xerrada.
Vienen todo el día a la mañana, vienen a la tarde, pasan, me saludan, y uy, ya como conozco mucha gente, me saludan todos y nos entretenemos, porque uno solo también se aburre, y para no estar durmiendo todo el día, pues me bajo a la calle.
Claro, normal ben fet, en tot
així
cas.
Així és, sí, sí. La Milagros va deixar enrere el seu poble natal, a Lugo, per venir a Barcelona. I eren els anys 50 i estava decidida a canviar l'estil de vida. I primer, quan va arribar aquí, va fer de minyona, però l'atzar la va portar a conèixer el seu marit, que ja tenia aquesta paradeta de llaminadures. Venien melles, gelats i també altres dolços. I per ella, això era un pli d'alegria al barri, que per ella era el més bonic de tots els de Barcelona. Ara sembla ser que ja han passat més de 6 dècades despatxant el quiosc i des que va enviudar, ara farà uns 30 anys, obre el quiosc cada dia tota sola.
Ya son 61 años casi que voy a hacer, que abriendo cada día, porque yo no hago vacaciones, Estoy aquí todos los días. Me bajo a la mañana, allá a las 11, abro hasta las 3, a las 3 cierro, me voy a comer, vuelvo a las 5, estoy hasta las 9 o las 10 hasta que me canso. Y entonces, pues, es fácil, porque vengo aquí, me distraigo y paso la mañana y me paso la tarde y así no me aburro en casa.
No, escolta'm, poca broma el que està dient aquesta senyora,
sí, sí,
que tenir una rutina és força important, encara que diguem, estem de la rutina fins al monyo, però és important per tenir una vida saludable en aquest cas.
I ella mateixa, de fet, ho diu, perquè ara gaudeix cada dia al màxim, perquè a punt de fer els 90 anys no sap realment fins quan podràs seguir obrint aquesta paradeta.
Yo tengo pensado, mientras pueda bajar, muy bien. Pero cuando no pueda, pues tengo que cerrar, porque yo creo que ya no me queda mucho que estar, Porque ya se cansa uno también. Porque ya son muchos años que ya tendría que estar descansando.
Que m'ha fet molta gràcia.
És increïble.
Que diu, no, ja se cansa uno. Home, sí, sí. És que tenim 89
anys.
I diu,
no me queda mucho que estar, o sigui, ja...
No, home, 90 anyets, no, tant de bo. Sí, tingui molts anys i molta salut, tot això vagi per davant, però m'ha fet molta gràcia això.
És d'admirar.
És que uno ja se cansa, Els 89 anys, igual va sent hora de pensar en descansar un poco. Bé, senyora, doncs Milagros, un petó molt gran des d'aquí, que sigui molts anys menys amb aquesta gràcia, amb aquesta salut i regentar el quiosc, o el que tu vulguis.
Exacte, aquesta veus? Institució al barri de Sant Antoni.
Et veus fins als 90 anys?
Aquí a la ràdio
fent,
sí.
Fent ràdio?
Aquí a la ràdio sí.
Sí, fins als 90 anys et veus
no
així?
No se sabrà,
sí.
No se sabrà mai, però de moment sí, s'ha de veure amb positivitat.
Bé, jo ja et veig amb aquesta
no,
força...
No?
Amb 90 anys... Home, jo crec que no.
No el veus.
Home, per qüestions físiques, bàsicament.
Bueno,
de veu, de parlar, d'acceleració... Ostres, és difícil, Fins a... Home, és possible, mai se sap, això és veritat,
S'ha de ser positiu.
Fins als 90 potser no, però als 88 igual...
Apurant, ja.
Sí que podem arribar als 88 anys, Mar Porta, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't, Després, avui podrem veure ja el reportatge que ha fet la Mar Puerto. El veurem a la web de la casa, amb la senyora, amb la Milagros Carballo, que a vegades, mira, fa honor al seu nom de Milagros, perquè amb 90 anys en regentar amb aquesta salut no hi ha gaires persones, No hi ha gaires persones, encara que l'esperança de vida cada cop és més àmplia. Mira, començàvem parlant de l'edadisme, i en aquest cas la Milagros és una de les persones que encara està allà al peu del canó, no?, demostrant el que no és. Tancarem arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant, atenció, d'un tema que possiblement ens interessa pràcticament a tots. Què et sembla treballar només 4 dies a la setmana? És a dir, la setmana laboral de 4 dies. És possible? No és possible? Us dic una cosa, clarament. I és que potser econòmicament, o l'economia en general, la macroeconomia, pot dubtar de la setmana laboral de 4 hores, de 4 dies. Però la ciència, la salut, ho té clar. És infinitament millor per la salut. Això és veritat, eh? Ara, tinc una cosa. Si jo tingués 4 dies, 3 dies de festa a la setmana, no sé si tindria prou pasta per anar por ahí i no avorrir-me. No, no ho sé, això també va per barris, eh? Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García.